Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días. Este es su programa Tertulia por Tres. Les habla su hermano y siervo Miguel Hassim. Raúl, buenos días.
Buenos días, Miguel. Le damos gracias al Señor por su misericordia, que son nuevas cada mañana.
Amén.
Estamos aquí y queremos compartir con los oyentes el tema sobre los falsos profetas, que vemos cómo abundaban los falsos profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y hoy en día cómo abundan los falsos profetas en medio nuestro.
Sí, nosotros veíamos en una introducción que hicimos en un programa anterior, hablando acerca de los falsos profetas, que un falso profeta es alguien que pretende hablar en lugar de Dios o por medio de Dios o la palabra de Dios, pero en realidad lo que habla son sus propias palabras, porque se desvían totalmente de lo que la palabra de Dios, la Biblia, enseña.
Sí, siempre han existido, existen y existirán los falsos profetas, los falsos maestros. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5, dice: y estando él, si Cristo, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, es decir, del fin de esta era? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y dice en el versículo 11 del capítulo 24: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. En el versículo 6 vemos que los falsos profetas, así como habrá guerra y rumores de guerra, se caracterizan por completo en la presente era, pero aumentarán cuando se acerquen el fin. Aquí vemos cómo los falsos profetas engañaron, engañan y engañarán a muchos en el nombre de Cristo. En el nombre de Dios llevan a muchos, dice Jesucristo, a entrar por la puerta estrecha, como indica nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7. Ojos, hermanos y amigos, el Señor Jesucristo nos manda a cuidarnos de los falsos profetas que se encuentran al lado de la puerta estrecha, en el umbral de la puerta estrecha y del camino angosto que lleva la vida, con la única finalidad de extraviar a personas que en algún momento de sus vidas, sus almas han sido o fueron inquietas con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero los falsos profetas se presentan como mensajeros del Señor y le presentan al pecador inquieto, a las personas inquietas por el destino eterno de sus almas, un evangelio falso, un cristianismo más fácil, de mucha paz, mucho amor, mucha tranquilidad, rebajando los estándares del evangelio de Cristo para que las personas verdaderamente inquietas no sigan inquietas y por tanto no entren a la única puerta de salvación, que es la puerta estrecha y el camino angosto que lleva la vida, y que son pocos los que los hallan. Lo que queremos, hermanos y amigos, que tú que estás oyendo sea de esos pocos que entran por esa puerta estrecha y ese camino angosto que lleva la vida, que es Jesucristo, para el perdón de tus pecados y el regalo de la vida eterna.
Raúl, una de las marcas distintivas de un falso profeta es que él rehúye hablar acerca del pecado, de la santidad, de la justificación. Es decir, y es evidente que lo hagan así, porque si ellos predican acerca del pecado y de la santidad, serán ellos mismos expuestos por medio de la palabra de Dios.
Sí, el mismo profeta Jeremías habla en el capítulo 6, versículo 14, dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la aman. Son personas que no aman la palabra de Dios. Ellos pervierten el evangelio de Cristo. No hablan de la santidad de Dios. Vemos en el versículo 13 del capítulo 6 cómo el profeta Jeremías dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan con liviandad la herida de mi pueblo, diciendo paz, paz. Donde no hay paz, el hombre está enemistado con Dios. Y la necesidad más grande que tiene el hombre en este mundo es de reconciliarse con Cristo. Por eso Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí.
Sí, hay un texto muy interesante en Jeremías 9, versos 13 y 14, dice, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Él está hablando acerca de la destrucción que le vino a Israel. Es decir, la ley de Jehová representa la palabra completa, lo que estaba escrito hasta ese momento en el Antiguo Testamento, y ellos dejaron la ley de Dios para irse tras su propia imaginación, como dice en el verso 13 del capítulo 9 de Jeremías. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Aquí vemos dos cosas. Primero, esos falsos profetas y después el pueblo se fue detrás de esos falsos profetas que se inventaron cosas de su propia imaginación, tales como Dios me reveló, Dios me dijo, y estos tontos le creen sencillamente porque ellos lo dicen y porque sobre todo dicen cosas que son agradables al oído.
Hermano Miguel, hoy en día, aquella persona que le diga a usted que Dios le reveló y que se soñó y que tuvo una visión, tenga cuidado.
Hay que tener
porque
cuidado.
Porque es una marca característica de los falsos profetas en estos tiempos. Porque ya la revelación, ya lo que Dios iba a revelar, ya lo ha revelado en su bendita y santa palabra. Ya no hay más revelaciones. Por eso dice en Hebreo, capítulo 1, versículo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por medio de los profetas, y en estos últimos tiempos no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien hizo el universo. Tengan mucho cuidado con escuchar nuevas revelaciones, nuevos sueños.
En ese mismo texto que yo leía en Jeremías 9, 3, 14, lo primero es que vemos que ellos se van tras la imaginación de su propio corazón. Ellos se inventan cosas, se sueñan cosas que yo personalmente creo que son imaginaciones o pensamientos que le trae el diablo y ellos creen que de parte de Dios.
Claro.
Y número dos, dice, y se van en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Aquí vemos otra enseñanza interesante.
La avaricia.
Y es que según les enseñaron sus padres. Yo he escuchado a muchas personas, yo llegué a decirlo, no, yo nací católico o yo nací evangélico. Y eso para ellos y para nosotros en ese momento era una idolatría. Porque yo nací ahí, eso fue lo que me enseñaron mis padres, yo debo seguir ahí. Bueno, pero si ellos están equivocados y no están conformes a la palabra de Dios, entonces yo debo rechazar eso. Esa es la idea. Raúl, pero dime algo. ¿Cuáles son las principales marcas que nos enseña la palabra de Dios que nosotros debemos tener cuidado? Marcas distintivas de un falso profeta.
Exacto. Vamos a puntualizar cuáles son para que las personas puedan identificar los falsos profetas. Pero antes de esto, quiero mencionar que también en el Nuevo Testamento abundan las advertencias de los falsos profetas. Vemos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Es bueno poner la simiente, la zapata, para que cuando entremos a esa secta que vamos a entrar próximamente, Miguel, las personas sepan que esto no es nada nuevo, que ya el Señor lo había advertido, que deben de escudriñar la palabra de Dios. Dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En Romanos, capítulo 16, versículo 18, dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. El Señor nos manda a estar vigilantes, en guardia con los falsos profetas, ya que parecen hijos de Dios y realmente son hijos del diablo, cuya finalidad es extraviar las almas, para que transiten por el camino ancho que lleva a la perdición. Las equivocaciones más comunes de los falsos profetas, de los hombres en general, es manifestar o pensar que lo importante es la sinceridad de lo que se cree, no el contenido de la fe.
Eso es una de las marcas, ¿verdad?
Sí. Toman en cuenta la sinceridad, tener fe sinceramente. Pero déjenos decirle que esa clase de fe llevará a las personas sinceramente al infierno eterno.
Te puedo dar un ejemplo, si me permites, rápido.
Claro, hermano.
El apóstol Pedro, en Mateo 16, me parece, le decía al Señor, cuando el Señor le estaba hablando acerca de los padecimientos que iba a tener él, que como Cristo que padecer, que iba incluso a llegar a ser muerto y luego iba a resucitar. Y Pedro le dijo: ten misericordia de ti, Señor, que tal cosa no te acontezca. Uh-huh. Estaba hablando con sinceridad y con amor hacia el Señor Jesucristo, el apóstol Pedro. Sí, Pedro amaba al Señor Jesucristo, pero su sinceridad no se conformaba a la palabra de Dios, por lo tanto había que rechazarla. Esa sinceridad venía de parte del diablo, no de parte de Dios. Y el Señor Jesucristo lo reprende diciéndole: apártate de mí, Satanás, sí, me eres tropiezo.
Porque está poniendo la vista en las cosas de los hombres y no en las de Dios.
¿Y cómo entonces se cumplirían las escrituras? De modo que, como tú acabas de decir, no basta con ser sincero, sino hay que ser bíblico.
La sinceridad de la fe no es suficiente.
No.
Es el contenido de la fe.
Exactamente.
Es la fe en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y para el regalo, obtener el regalo de la vida eterna. Dice, por eso dice el libro de Proverbios, que hay caminos que al hombre le parecen derechos y son caminos de muerte, Miguel. Los falsos profetas sacrifican la verdad en aras de la popularidad. Podemos ver en Lucas capítulo 6, versículo 26, cómo dice nuestro Señor Jesucristo. Nos advierte cuando nos dice: ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Que van a ganar mucho dinero, que van a ser felices, que somos buenos. Los falsos profetas le hablan a las personas lo que ellos quieren oír. Siempre ha sido así y muchas personas nunca quieren oír la verdad de Dios, de que el hombre es un ser pecador, de que somos una raza caída, apartada de Dios, y que debemos arrepentirnos de nuestros pecados a través del único camino, la única verdad y la única vida, que es Jesucristo. Realmente, hermanos y amigos, el hombre nunca ha querido oír esta clase de mensaje. Muchas personas prefieren mejor un mensaje falso. Y por esto siempre han existido los falsos profetas. Los falsos profetas no les interesa inquietar las almas. No quieren inquietar a los hombres hablándoles del pecado, del infierno, del arrepentimiento o de la fe. Únicamente en el Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Los falsos profetas vienen con un discurso elegante, bueno, muy atractivo, muy popular. Quieren obtener el favor de los hombres y son capaces de hacer cualquier cosa con tal de agradar a los hombres y no a Dios. De ganar buena opinión entre los hombres. Por tanto, sacrifican la verdad de Dios, de las Escrituras, para ser más populares. Y no inquietar a nadie. Todo está bien. Esta es una característica típica de los falsos profetas. Los temas generales de los falsos profetas son siempre la unidad matrimonial, la salud, la paz, el amor. Son realmente temas muy buenos y se deben de predicar e incentivar al pueblo de Dios a estas cosas. Pero el tema más importante es predicar del Evangelio de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Y todas estas cosas son beneficios colaterales.
Y como hizo el apóstol Pablo, predicar todo el consejo de Dios.
No le hablan a la persona del mensaje central del Evangelio, de Jesucristo, de que el hombre es un ser pecador, dañado totalmente por sus pecados, apartado de Dios y de sus caminos, y que todo hombre debe de arrepentirse a través de Cristo, buscando el perdón de sus pecados y el regalo de la vida eterna.
Bien, hermanos y amigos, necesitamos ir a una pausa, pero les rogamos que no se mueva del dial, porque en breve volvemos.
Permítenos acompañarte en tus horas laborables, en tus quehaceres del hogar, en el camino mientras conduces, ser tu apoyo en momentos difíciles, tu palabra de aliento cuando más la necesitas, ayudarte a crecer en tu vida espiritual, alimentar tu alma con la palabra de Dios y a ver el mundo tal como lo ve nuestro Creador. Sintoniza todos los días el 1700 AM de tu dial, Radio Eternidad, tu emisora cristiana. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Radio Eternidad.
Estamos en el segundo segmento de Tertulia por Tres, conversando sobre los falsos profetas. Estamos estableciendo el fundamento, la zapata, para luego entrar las sectas que tenemos en medio nuestro en el día de hoy, trayendo muchas a nuestra mente lo que dice Gálatas, que ni aun un ángel del cielo y venga y predique otro evangelio distinto al que está escrito en las Escrituras, sea maldito, sea anatema. Los falsos profetas no hablan del infierno eterno, de la santidad de Dios. Por estos tuercen el evangelio de Cristo, de que Dios es un ser santo. La palabra de Dios nos dice, hablando del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Los falsos profetas, otra característica de los falsos profetas, Miguel, es que entristecen a las personas con un evangelio falso que ellos quieren oír. Así ha sido y así será en toda la historia del hombre. Rebajan los estándares del evangelio de Cristo. Ofrecen amorosamente y muchas veces fervorosamente a los pecadores una salvación sin entrar por la puerta estrecha y sin atravesar por el camino angosto que lleva la vida. Por tanto, los falsos profetas dejan a los pecadores tranquilos y en paz con todos sus pecados. Señor, esté pendiente y atento. El predicador que no predique el evangelio de la fe y del arrepentimiento a través de la sangre preciosa de Cristo, de que el pecador debe de divorciarse radicalmente de su vida de pecado, de que debe de aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama, de que debe de confiar únicamente en Cristo, no en su propia justicia, no en su propia prudencia, sino en Jesucristo. Señores, el que no predique este evangelio del arrepentimiento y la fe, aunque cite algunos textos de la palabra de Dios, la Biblia, este es un falso profeta. No ama a Dios y mucho menos te ama a ti, hombre pecador, donde quiera que te encuentres. También vemos que los falsos profetas hablan de la salvación como hacer una decisión por Cristo. Le dicen al pecador que solo tienen que hacer una decisión por Cristo y orar la oración del pecador y ya eso es suficiente. No, si una persona se ha reconciliado con Dios, si es por gracia, por la gracia de Dios, ha venido a entender que es un pecador y que va camino al infierno, esta persona debe tener un deseo sincero, profundo en su corazón de obedecer a Dios, aunque sabemos que no perfectamente, pero sí, sinceramente de corazón. Queremos hacer la voluntad de Dios. Correcto. Y no nuestra voluntad. En la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 al 5, dice, y ni mi palabra ni mi predicación, dice el apóstol Pablo, fue con vanas palabras persuasivas de vana sabiduría, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Los falsos profetas, además de rebajar los estándares del Evangelio de Cristo, quitándole o agregándole a la palabra de Dios, el veneno más grande de los falsos profetas, escuchen bien, el veneno más grande de los falsos profetas viene no en lo que dicen los falsos profetas, sino en lo que dejan de decir, en lo que callan. En tal sentido, podemos ver que la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, dice, yo testifico que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él la plaga que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto es muy importante, ojos hermanos. Los falsos profetas son especialistas en entristecer al justo con todas sus mentiras y le dan fuerza y ánimo al impío. Aquí tenemos, como dice el profeta Jeremías, dice en el capítulo 6, versículo 14, que mencionamos hace un momento, dice que curan con liviandad la herida del pueblo, diciendo paz, paz, donde no hay paz. Los falsos profetas, otra característica importante, es que distorsionan, cambian, manipulan el carácter de Dios, la imagen del Dios de la Biblia, del único Dios vivo y verdadero. No hablan de la santidad de Dios, de que Dios es un Dios santo en amor, santo en justicia, santo en misericordia. Los falsos profetas presentan a las personas un Dios solo de amor y de misericordia, pero no toman en cuenta que Dios es un Dios santo que aborrece el pecado, que es muy limpio de ojos, como dice Habacuc, para ver el mal, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, y Dios nos manda a andar como hijos de luz si somos hijos de Dios. Los falsos profetas ocultan la santidad de Dios. No le explican que su santidad es totalmente incompatible con el pecado del hombre. Por eso dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 5, y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Queridos amigos, escuchen bien atentos. Muchas personas que les gusta escuchar este mensaje falso de un Dios que no le moleste ni le enfrente con sus pecados, que no le inquieten, es porque aman más su pecado que a Dios. Los falsos profetas no enfrentan al hombre con la santidad de Dios ni con la ley de Dios. Los falsos profetas, debemos de estar claros que ellos hablan muchas veces de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y también de confiar en él, pero realmente sin ninguna sustancia. Sus palabras comunes son, debes dejar que Cristo te guíe. Cristo es tu amigo, pero realmente no podemos ser amigos de Jesús si somos amigos del pecado. Verdaderamente los falsos profetas no hablan de divorciarnos de nuestra vida de pecado. El falso profeta trata de no molestar a nadie con relación de sus pecados y el infierno eterno. En el libro de Isaías nos dice que todo lo que hagamos es como un trapo de inmundicia para Dios, que somos seres imperfectos en todo y totalmente dañados por el pecado, y por eso necesitamos un Salvador. Los falsos profetas, otra característica es que hablan de una fe en Cristo, pero no de una fe que aborrece el pecado, que repudia el pecado, sino hablan de una fe con una connotación mística y sentimental. Pero no le hablan a las personas de que deben de divorciarse de su vida de pecado. Otra marca de los falsos profetas es que los falsos profetas se reconocen por las predicciones falsas, es la marca segura de los falsos profetas. Como dice en Deuteronomio capítulo 18, versículos 21 y 22, y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no le ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Escuchen bien esto.
Entre ellos están los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, increíble. Y como tantas personas oyendo eso en las escrituras, siguen ciegos, siguen esas personas. Y lo que asombra no es particularmente que aparezca un profeta, un falso profeta de eso, sino lo que nos llena de asombro es que miles de personas también lo sigan. Cuando ellos están hablando exactamente en contra de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios que habla claramente que el día y la hora nadie puede saberlo, ni aun el Hijo del Hombre, ni el Señor Jesucristo en su condición humana podía saber el día y la hora. Y estos tontos siguen detrás de ellos así. Ahora se está prediciendo que me parece que, bueno, en el 2012 se acaba, sí. Pero ahora en el 2011 también hay otro grupo por ahí, no recuerdo el nombre. Caramba, no recuerdo el nombre. Dicen que creo que el 11 de septiembre, no sé, 2011 también se va a acabar. Pero qué tontos.
Cuánta confusión, Miguel. Pero tú sabes una cosa.
Otros dicen, perdóname, Raúl, que hay que corregir eso. No. El mundo no se va a acabar nunca. El mundo se acaba para el que se muere. Eso es otro error.
Ese es otro falso
profeta. El mundo un día Dios le va a poner fin porque Él lo ha dicho. Así que tampoco se vayan por ahí ni se confundan.
Lo único que estamos esperando, según el Evangelio de Cristo, es la segunda venida de Cristo, donde los cuerpos serán resucitados.
Bendito sea Dios.
El que haya creído en Cristo resucitará con cuerpo de gloria.
Bendito sea Dios.
El que no haya creído en Cristo resucitará con cuerpo aborrecido.
Así es.
Y los hijos de Dios estarán ya en cielo nuevo, tierra nueva. La Biblia establece el juicio final, la resurrección de los cuerpos, y eso es en la segunda venida de Cristo. Ahora, para puntualizar, ya, ¿por qué Dios permite los falsos profetas? La palabra de Dios nos habla en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 y 3. En resumen, Dios lo permite a los falsos profetas para separar la paja del trigo.
Correcto.
Ya que las ovejas de Cristo solo oyen la voz de Cristo que está revelada en la bendita y santa palabra de Dios. El que verdaderamente ama la verdad de Dios revelada en su palabra, ama a Cristo. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, la entienden y la obedecen. Quería establecer esta base para ahora Miguel va a explicar y vamos a estar conversando acerca de una secta que ha crecido en medio nuestro.
Sí, y que tenemos que ponerle atención.
Que ha surgido y que
tenemos que ponerle atención. Pero eso será en la tercera sección. Ahora les rogamos que no se excusen porque vamos a una pausa.
Ya puedes entrar a nuestro portal en la internet www.radioeternidad.org. Allí podrás encontrar información sobre esta, tu emisora, noticias del mundo cristiano, recomendaciones de libros, programas especiales y una programación especial en línea, la cual se transmite 24 horas al día, 7 días a la semana. Ven y comparte con nosotros a través de nuestra página web www.radioeternidad.org. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos en el tercer segmento de Tertulia por Tres, aunque hoy en día somos dos, Miguel Jacín y Raúl Ricín.
Y el Espíritu Santo.
Amén. Hemos establecido en los dos segmentos anteriores el fundamento, la simiente, la zapata de lo que es los falsos profetas, según nos lo revela la Escritura. Y ahora queremos ir desarrollando, hablar sobre las sectas que han surgido en medio nuestro y grupos heréticos Entre esto está Mita y Aarón, que queremos que nuestro hermano Miguel conversemos acerca de esto.
Sí, mira, uno de los caldos fundamentales de cultivo donde crecen los falsos profetas son las sectas, entre otras cosas. Por eso digo que uno de los principales caldos de cultivo, porque dentro de iglesias de Cristo verdadera, también hay falsos profetas, tal como profetizó el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Entonces, vamos a comenzar hablando acerca de lo que es una secta, antes de entrar en detalle. Yo sé que tal vez el tiempo no nos va a dar, pero nosotros les rogamos a ustedes, hermanos y amigos que nos escuchan, que le den seguimiento a esta serie de conversaciones o conversatorios que vamos a tener, porque son muy importantes para usted poder distinguir qué es una secta, cuáles son las sectas y cuáles son sus distintivos, la de cada una de ellas. Mira, una secta es similar a un culto religioso, con la excepción de que la secta, la palabra secta sugiere discrepancia o división. Ese es el sentido principal de lo que significa la palabra secta, discrepancia o división del grupo o doctrina madre, ¿entiendes? Una secta a menudo es mayor que un culto religioso y muchas sectas crecen hasta convertirse en denominaciones muy grandes, tal como por ejemplo los Testigos de Jehová, los Mita y Aarón, de los que vamos a hablar, y Adventistas, etc. Entre las sectas nosotros encontramos a los mormones, los Testigos de Jehová, Adventistas del Séptimo Día, el Movimiento Jesús Solo, la Ciencia Cristiana, la Iglesia Unificada y muchas otras más. Y la que acabamos de mencionar, Mita y Aarón. E incluso, Raúl, yo me atrevo a calificar como una secta a los católicos romanos.
Porque es la más grande, si
el origen de donde viene la palabra secta significa discrepancia o división de la doctrina madre, ellos se han apartado de la doctrina madre, que es la Biblia, la palabra de Dios, inventándose muchísimas cosas características de un falso profeta. Como decir, por ejemplo, que el Papa es el sucesor de Jesucristo, cuando el sucesor o el vicario de Cristo, dice la Biblia claramente, y el mismo Jesús lo dice, es el Espíritu Santo.
Sí.
Entonces, mira, hay una falsa doctrina, hay falsos profetas, hay una secta peligrosísima que yo con frecuencia no escucho. De hecho, nunca he escuchado a nadie hablando sobre esa, más que mencionándola, esa secta peligrosísima que son los Mita y Aarón. La congregación Mita, es bueno hacer una historia, surgió en el 1940, es algo nuevo prácticamente, en Arecibo, en la isla caribeña de Puerto Rico, cuando su líder fue expulsada, una mujer, de la iglesia de Dios Pentecostal. Aunque tiene un carácter único y ha existido en la sociedad puertorriqueña e internacional solamente por pequeñas décadas, reclama, oye bien, una de las características de las sectas, reclama ser la continuación de la iglesia primitiva. Siempre reclaman muchísimas exclusividades para ellas. Esta reclama ser la continuación de la iglesia primitiva y afirma que la Biblia sienta las bases para esta obra y que Hechos 13:41 alude a ella. Ellos dicen, lo que estoy diciendo yo, hermanos y amigos, es que la congregación Mita y Aarón dice que la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 41, habla de esa obra, de la obra de Mita y Aarón. Increíble. Nosotros vamos, si nos da el tiempo, a explicarle a ustedes qué es lo que dice Hechos 13, 41, para que ustedes entiendan la tontería y la barbaridad que muchos están creyendo. Es conocida internacionalmente, no solamente por sus grandes templos en las Américas, como tenemos uno aquí en República Dominicana, sino también por su presencia en internet y en televisión, donde transmiten sus programas semanales de música, testimonio y predicación. En Puerto Rico, los mitas no solo asisten a los templos de su localidad, sino también a los servicios que se celebran en su templo principal en San Juan, donde los sábados, escucha esto, Raúl, congregan cerca de 6,000 personas para escuchar lo que ellos denominan la voz de Dios, que habla por la boca de Aarón. Vamos a ver quién es Aarón también. Aarón primero, le llaman ellos. Juanita García Pereza es el nombre de la fundadora de esta secta. Ella nació en el 1897 y murió en el 1970. Nació en 1897, murió en el 1970. Ella es la fundadora de esta iglesia. Nació de una familia católica de padre español y madre puertorriqueña en el municipio de Atillo. Pertenecía a una familia acomodada de la clase social alta y heredó un capital de sus padres. Se casó con dos comerciantes, se divorció de ambos después de procrear cuatro hijos. Doña Juanita García Pereza residía en Arecibo cuando se enfermó seriamente de una úlcera gástrica crónica. Fíjate que en la mayoría de los fundadores de sectas siempre hay un problema de salud por el medio y una sanidad, podríamos decir, según ellos, sobrenatural, y de ahí vienen entonces un montón de revelaciones y de que fue hecho por Dios, etcétera, etcétera.
Acuérdate, Miguel, que dice la palabra de Dios que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que se encuentran en las regiones celestes.
Así mismo, así mismo. Ella se enfermó seriamente de una úlcera gástrica crónica. Sufría de esta enfermedad y estuvo bajo tratamiento médico durante 8 años aproximadamente. A principios del 1940, doña Juanita García Pereza, la fundadora de la congregación Mita, estaba gravemente enferma en su residencia a la edad de 42 años. Sus médicos dijeron, escucha esto, que viviría solamente unos cuantos días más. Pero ella clamó a Dios y le prometió que si la sanaba, se entregaría enteramente a ella para servirle con toda su vida. Bien, en esto no hay nada malo, en que ella dijera eso. Dios respondió a sus clamores con la visita de una anciana pentecostal. Una hermana pentecostal fue y la visitó. No sabemos cuál fue el contexto por el cual esa señora llegó donde la señora Juanita García Pereza. Y después de orar, la señora se sanó, es decir, doña Juanita se sanó. Y comenzó a asistir a la iglesia de Dios pentecostal. Perseveraba activamente en las actividades de la sociedad de damas, haciendo uso de la palabra. Y escucha esto ahora, ¿dónde viene el asunto? Ella se convenció de que tenía el don de profecía y de recibir revelaciones y comenzó a reprender el pecado en otros. Incluso acusaba al pastor de la iglesia de pecado, pero ella no especificaba de cuál pecado. Ella decía que él estaba pecando y que debía arrepentirse, pero ella no decía cuál era el pecado. Luego una voz le comunicó, según ella, doña Juanita, que necesitaba que ella prestara su cuerpo para una obra. Respondió positivamente, dice ella, pero con mucho temor. Fíjate por dónde vamos. Fíjate que se parece mucho también a lo que sucedió con la creadora, la base de sustentación de los adventistas. Esta joven que, ¿cómo se llama? La señora Elena G. de White. Es el mismo esquema. Lo mismo pasó también con el creador de los mormones, pero ya tendremos tiempo para hablar de cada uno de ellos. Se cuenta que una noche, cuando se sentía inquieta, ella, la señora Juanita García Pereza, acerca de su misión, una estrella luminosa se desprendió y rodaba con mayor fulgor y velocidad al acercarse a la tierra. Dicho lucero se acercó a la ventana y rápidamente chocó su frente, llenando de luz toda la habitación. La persona de Mita quedó en aquel instante investida de poder y de virtud, y dice, y hablaba lenguas y profetizaba. Y el Espíritu Santo le explicaba para qué la había llamado y le indicaba todo lo que tenía que hacer. La luz de Dios iluminó su ser. Escucha esta parte. Todo esto son escritos, cosas que ellos dicen. La luz de Dios iluminó su ser. El fuego del Espíritu quemó su cuerpo, haciéndolo muerto al pecado. Sí, la idea que hay detrás de esa expresión es que ya ella dejó de ser pecadora en ese momento. Ya, ella no tenía que luchar.
La herejía tan grande.
Es una cosa bárbara. Dios hizo desde entonces su morada en su cuerpo. Venga, acá la Biblia no dice que el cristiano es templo del Espíritu Santo. Pero lo que está diciendo aquí es más que eso. Lo que está diciendo aquí que la señora Juana García Pereza Mita es el mismo Dios en la persona del Espíritu Santo, pero en la persona de ella. Eso es lo que están diciendo ellos aquí.
Wow.
Fíjate qué herejía tan terrible.
Por eso Cristo dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no hicimos muchos milagros, y en tu nombre no sacamos muchos demonios. Y dice Cristo, y yo les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, maldito, hacedores de maldad. ¿Y cuál era la maldad? Que ellos no hacían la voluntad de Dios, que ellos no se llevaban de la palabra de Dios, sino que establecían su propia ley, establecían su eran, es la palabra que se llama anomia, sin ley.
Entonces, voy a repetir, la luz de Dios iluminó su ser, según ellos, y el fuego del Espíritu quemó su cuerpo, haciéndolo muerto al pecado. Dios hizo desde ese entonces su morada en su cuerpo.
Wow.
Es decir, que ella era el Espíritu Santo caminando por ahí en el cuerpo de la señora Juanita García Pereza. Por lo tanto, eso implicaba muchas cosas, que todo lo que ella decía era inspirado por Dios, porque ella era el Espíritu Santo. Oye, qué cosa. No obstante, ella entonces fue retirada de la iglesia pentecostal. La expulsaron por esa inconducta, por esas falsas revelaciones que ella aludía y porque además ella insistía en inculpar a los pastores de esa iglesia como hacedores de pecado, pero no especificaba qué pecado. Después de su expulsión, doña Juanita visitaba otras iglesias cercanas llevando su mensaje para unir a los hijos de Dios y para el 1943 quedó formada la Iglesia Libre que celebra su culto en los hogares de los feligreses. O sea, una iglesia, eso es una secta reciente, los otros días. Por revelación se le dio a ella el nombre de Mita. O sea, pues muchos nos preguntamos, ¿de dónde viene el nombre de Mita? Ella dice, por revelación, que se le dio el nombre de Mita. Tú serás llamada Mita. Que según ellos, los mitas, significa espíritu de vida o madre espiritual. A sus seguidores se proyectaba como la madre buena que le daba a conocer la palabra de Dios. En el 1968, la señora Juanita García Pereza enfermó y murió en el hospital en febrero de 1970 a la edad de 72 años. Las siguientes palabras, escucha bien, están registradas donde la sepultaron. Mausoleo a la memoria de Juanita García Pereza Mita, profeta escogida por Dios en el año de 1940 para fundar esta obra del Espíritu Santo en la tierra, la obra del Espíritu Santo.
Wow.
Con su muerte, dos hombres se quedaron al frente de la obra. Entonces, toda esta es historia, antes de nosotros entrar en las discusiones doctrinales, Raúl, estamos haciendo una historia, un fundamento histórico, una base para que se sepa de dónde viene todo esto. ¿Y quién es Aarón y de dónde viene Aarón? Con su muerte, dos hombres se quedaron al frente de la obra en Puerto Rico. Después de un tiempo de rivalidad entre Aarón, que su nombre real es Teófilo Vargas Seín, y Nicolás Tosado, que es un... llamado proféticamente como Amós, el profeta Amós. Oye, increíble.
Sí.
En la dirección de la iglesia salió vencedor el primero, es decir, Teófilo Vargas Seín, llamado Aarón. Y escucha, oye lo que dicen ellos. Salió vencedor el primero como la voz de Mita. Ahora Aarón es la voz de Mita. ¿Tú entiendes por dónde van ellos?
Bueno, es una diablura.
Lo que, oye, cuando dicen que Aarón es la voz de Mita, están implicando que Mita es Dios. Y que ahora Dios Mita está hablando a través de Aarón, por la boca de Aarón. El líder o guía espiritual. Y dicen que él es el profeta de Dios en la tierra ahora. Y fíjate, interesante. Yo no voy a decir en todos, pero conozco hogares que son seguidores de esta congregación. Tienen un gran cuadro de ese señor. Lo idolatran.
Ya tú sabes, Miguel.
A Aarón o Teófilo Vargas Seín. El tiempo se nos ha ido, pero ya hemos hecho la introducción, la parte histórica de cómo ha surgido esta congregación. Yo sé que para muchos esto ha sido nuevo, como lo fue para mí cuando me puse a estudiar. Cómo surgió, de dónde viene Mita, uno había escuchado, pero no sabía, visten de blanco, etcétera. Pero en el próximo programa, pues entraremos en detalle acerca de los puntos doctrinales para nosotros desenmascarar con la palabra de Dios a estos falsos profetas. Será hasta un próximo programa y que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes.
Sabiendo que las ovejas de Cristo oyen la voz de Cristo.
Amén.
Revelada en su bendita y santa palabra de Dios.
Amén. Amén.